En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Seguimos descubriendo novedades con respecto a los ERTEs, con respecto a nuevas ayudas para algunos colectivos que se van a gestionar a través del SEPE. Tras el acuerdo de esta semana, su decisión en el Consejo de Ministros y su publicación en el BOE, hoy, si nos escuchas hasta el final del programa, conocerás nuevas prestaciones para trabajadores fijos discontinuos y ojo a los que habéis compatibilizado ERTES con trabajo a tiempo parcial, porque también vais a poder recibir una compensación económica. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y faltaría más, no me acompañan como siempre Javi García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Bonito 1 de octubre el que tenemos por delante, y si quieres te puedo contar una pequeña historia.
Cuéntame una pequeña historia.
¿Sabes que hace un montón, pero montón de años, nacía un niño llamado Javier Peña, que alegraba, por supuesto, a su familia en un día tan especial?
Bueno, no,
y que
no
luego
sé
sería
si
una estrella
no
de la radio.
Bueno, ahí te has pasado, Javi García. Tanto como estrella, tampoco. Pero bueno, se agradece.
Feliz cumpleaños, Peña.
Muchas gracias, se agradece ese recordatorio. Y no son tantos años. Andrea San Martín, ¿tú cuántos me echas? A ver.
Muy buenas tardes, mil buenas felicidades, tardes. Lo primero. Gracias. Y yo no te voy a dar el gusto de mojarme, lo siento mucho, porque no lo sé, no tengo ninguna idea.
Mira, Andrea, mira, seguro que aciertas así, son más de los que le gustaría tener.
Hombre, eso sí, eso seguro. Y además, fíjate, nos están escuchando compañeros porque me acaba de mandar un mensaje Patricia felicitándome, o sea, que un besazo y muchas gracias, Patricia. Bueno, que vamos a ponernos serios. Primero porque, Javi, tenemos un mensaje importante que ofrecer a nuestros oyentes para los próximos días. No es el 1, pero muy cerquita.
Muy cerquita, sí. El próximo día 7 de octubre se va a producir un nuevo apagón digital. Esto quiere decir que si no adapta su antena, dejará de ver los canales de televisión. Por eso es muy importante que resintonice ya los canales y, en caso de no recibirlos, llame a su antenista. Tiene toda la información en televisiondigital.es.
Pues toma nota, como también debes tomar nota de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Hoy, Andrea, los dos para ti.
Hoy estoy que lo regalo yo también. Pues mira, nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también buscarnos en Facebook con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y llegan nuestras ofertas de empleo, de las que también estáis muy pendientes. Empezamos con una bolsa de empleo para enfermería en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
El sistema de selección va a ser por concurso oposición. En la fase de concurso, recordamos, se valoran los méritos del candidato, y en la fase de oposición aquí consiste en realizar dos ejercicios escritos, un cuestionario de 50 preguntas tipo test y un supuesto teórico práctico. Una vez superada la fase de oposición, habrá también una entrevista personal. Se necesita tener la titulación universitaria en enfermería y el plazo termina el 18 de octubre.
Y luego tenemos oposiciones para 18 expertos en propiedad industrial.
Distribuidos en 3 especialidades, 9 plazas en la rama técnica, 5 para la rama jurídica y 4 para la rama informática. Los aspirantes que se presenten por la rama jurídica deben estar en posesión del título de licenciado o graduado en Derecho. El proceso selectivo es por oposición y concurso selectivo. El plazo de solicitud finaliza el 29 de octubre.
Y tenemos en Cruz Roja 3 vacantes de técnico de empleo.
Para el diseño, seguimiento y ejecución de acciones de orientación, formación, activación y acompañamiento del personal voluntario. Piden titulados universitarios en ciencias sociales, además que cuenten con una experiencia mínima de 4 años y formación complementaria de 80 horas en el ámbito sociolaboral. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, justo para escucharnos, y tendrán que trabajar una tarde a la semana.
Una oportunidad para 2 operarios de logística en Loeches.
Para la carga y descarga de camiones con la carretilla elevadora, preparación y colocación de pedidos, control de inventarios y gestión de albaranes. El candidato debe tener el título de secundaria y experiencia mínima de 6 meses en un puesto similar. El contrato es de tipo temporal en turnos rotativos.
Y tenemos una oferta de trabajo para recepcionistas en Barajas.
Para encargarse de las tareas administrativas, atención al cliente, gestión de agenda, incidencias y control de correo. Piden experiencia mínima de 2 años y también conocimientos en inglés, además un nivel alto. El contrato es de tipo temporal, la jornada es completa en turno de lunes a viernes de 11:15 de la mañana a 8:15 de la tarde.
Y esta me encanta, por favor, Andrea, tú te tienes que presentar, aunque por edad no te corresponda, porque están buscando a un doble de la reina de Inglaterra.
Yo creo que no, en esta ocasión no es para mí este puesto. Para trabajar en una serie internacional de televisión realizando funciones de figuración y acting durante los días martes 13 y miércoles 14 de octubre. El contrato de trabajo es por jornada dentro del convenio figuración o actores y el salario es según convenio.
Bueno, pues si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, sobre todo si eres la doble de la reina de Inglaterra, pues puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 1 de octubre. Y como cada jueves, saludamos a Ana Gómez, a la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas y además abogada, por supuesto, en este ámbito. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues muy bien. Otro momento con vosotros.
Pues nosotros también encantados, además en una semana en la que de nuevo os hacen estudiar, ¿eh? Esto es increíble, lo que tenéis los abogados laboralistas con el tema de los ERTES. Cuando ya os sabíais los de rebrote, ahora os tenéis que aprender los nuevos.
Tienes razón. Es que comentaba yo con mis compañeras abogadas que es una época malísima, que tenemos que estudiar más que en la carrera.
Claro, sí. Yo me acuerdo que se comentaba en su momento, mi madre nos comentaba cuando éramos jovencitos y tal, decía, uy, es que la carrera de médico es muy complicada porque te pasas toda la vida estudiando. Pues ahora los abogados laboralistas estáis ahí.
Sí, sí. Hombre, nosotros siempre tenemos que estudiar, porque hay que actualizarse con la jurisprudencia, ¿no? Sí, pero lo que nos está cayendo es muy fuerte.
Sí, sí, sí. Y además en corto espacio de tiempo. O sea, que si aquí el problema es que eso, que hace, estábamos hablando de los ERTES por rebrote el mes de junio y 3 meses más tarde, ahora cambia toda la película.
Ay, sí. Muy complicadísimo.
Bueno, pues vamos a intentar que sea poco complicado lo que plantean los oyentes, aunque siempre tiene su miga y su chicha. Y primero de todo, Javi García, vamos a explicar los caminos que tienen para enviarnos las preguntas que quieren dirigir a Ana.
Claro, recordamos que los oyentes nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y si no, mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Que tomen bien nota de este número, que además ya nos han escrito para decir que han recibido alguna consulta que no iba destinada a nuestro número de teléfono, sino a otro parecido. Sí, entonces, sí. Despacito y con buena letra, el 652-868099, 652-868099.
Bueno, es que Ana, no sabes que nos ha escrito una persona que tiene un número muy parecido y que la está embreando a mensajes y a notas de voz al WhatsApp.
Un día la invitamos al programa.
Sí. Pobrecilla, no vaya a ser que nos metan en algún lío judicial. Bueno, pues vamos, si te parece, Ana, con la primera de las cuestiones.
Estupendo.
Es la consulta de Raúl. Hay que decir que nos escribió a principios de esta semana que todavía no teníamos el BOE con la nueva normativa de los ERTES encima de la mesa. Por eso nos dice que el día 30 se le acababa el ERTE y que no sabía si su sector seguía o no en ERTE. La pregunta, Ana, es si no continúa dentro de los ERTES, si su empresa le tiene que contratar durante los próximos 6 meses o continuar dentro de esta empresa, mejor dicho, o pagarle el despido. Pertenece al sector de la construcción.
Bueno,
cuéntanos.
Empezamos bien. Vamos a ver, como el oyente nos consultó antes de entrar la norma que ha salido ayer, pues hay que decirle que, bueno, ya ese debate de los sectores está un poco superado. Para todos los sectores se ha aprobado la prórroga automática de los ERTEs por fuerza mayor que venían desde marzo. Intuyo que es el caso de este oyente, porque habla del día 30, pero es verdad que podría ser un ERTE por causas objetivas y haberse acordado en ese ERTE que finalizaba el día 30. Eso no, ese dato no nos lo da.
Sí.
Bueno, vamos a pensar que estamos en un ERTE por fuerza mayor y que llegado el día 30, por esta normativa que ha salido ya, se ve prorrogado hasta el 31 de enero. Entonces, él tendría que seguir en el ERTE. Otra cosa es que le desafecten. Todos los ERTEs por fuerza mayor vienen condicionados al compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses, tal y como venía recogido en el Real Decreto Ley 8. Es decir, que bueno, es una norma que está bastante clara. De manera que si a este oyente la empresa le desafectase, ¿no?, tendría que mantenerle en el empleo 6 meses. Si no lo hace, pues tiene las consecuencias que ya se conocen, devolver todas las ayudas públicas, más intereses, más recargos, etc. Durante esos 6 meses, la empresa, como digo, pues en teoría le tiene que mantener el empleo, pero podría no hacerlo. Pero es decir, con esa consecuencia que digo, esa penalización que tendría, ¿vale?
Sí, vale.
Si así le he podido responder.
No, lo único que en caso de que le despidieran, pues tendría todos sus derechos en cuanto a indemnización, etcétera, ¿no? Que era la segunda parte de su pregunta.
Claro, es verdad, me he quedado sin responderle a esa parte. A la luz de la limitación a despidos por causa COVID, la empresa, salvo que tuviera una causa muy sólida que esté de alguna manera desvinculada del COVID, tendría que bregar con la consecuencia de una improcedencia. Y la improcedencia es una opción entre readmitir al trabajador abonándole los salarios de tramitación o abonarle la indemnización legal. Pero desde luego no se podría ir sin ningún derecho. Está protegido por la ley, evidentemente, ante un despido injusto.
Bueno, y además incluso nos has apuntado a alguna posibilidad que algunos tribunales incluso lo consideren nulo.
Sí, es verdad. Tenemos, bueno, por ahora son puntuales, ¿no? Algunos pronunciamientos, pocos, ¿no?, que han salido ya, y alguno, pues, de una manera muy sorprendente ha apuntado por la nulidad. Pero todos esos pronunciamientos de juzgados de instancia han sido recurridos, con lo cual no podemos decir que estamos ante una jurisprudencia, ante un criterio unánime. Vamos a ir viendo cada vez más sentencias que se van a dictar en casos de despido durante el COVID y aprenderemos mucho de los jueces porque tienen mucho que decirnos. Al ser la letra de la ley tan ambigua, pues vamos a tener que confiar en que sean los jueces una vez más quienes interpreten la ley y nos puedan guiar.
Vale, perfecto. Pues pendientes de ello, vamos con la segunda pregunta, Javi.
La segunda cuestión, además, está relacionada con un posible despido nulo. Nos escribe una oyente y nos cuenta que la despidieron en el mes de marzo tras 11 años en esa empresa, que el cliente para el que trabajaba casi al completo de su jornada rescindía el contrato con la empresa y que le dijeron que no podían colocarla en otro proyecto. ¿Qué pasa? Que ese mismo día que le comunicaban el despido, le dieron la baja por neumonía por un posible caso de coronavirus. Nos cuenta además que de las 12 personas que trabajaban para ese cliente, tan solo le despidieron a ella, a un chico que estaba a 4 horas y también a otra mujer con la que llegaron a un acuerdo para la jubilación. Al resto los colocaron con otros clientes. Además, esta oyente tiene una reducción de jornada por cuidado de hijos, que trabaja 6 horas, nos cuenta, al día, y que incluso ya cuando se quedó embarazada solicitó la reducción de jornada y ahí ya hubo un amago de despido, ya que le preguntaron cuánto dinero quería para irse de la empresa. Nos cuenta que pidió mucho y al final despidieron a otro compañero y no a ella. La pregunta es si ve un caso de despido nulo, Ana, porque en el acto de conciliación no ha habido un acuerdo y van a juicio.
Bueno, yo antes, Ana, de que digas nada, voy a resumir todo esto que nos ha contado la historia de Javi. En la empresa ya la tenía enfilada por aquello de la reducción de jornada o por alguna otra circunstancia y al final pues ha aprovechado la coyuntura.
Bueno, puede ser, puede ser. También es verdad que a las empresas se les caen los clientes y eso supone pues que sobra gente en los equipos, ¿eh? Vamos a pensar también en...
Sí, vale. Muy bien. Pero bueno. Un zasca que me has dado bien merecido, Ana.
Ay, que sí, que generan empleo. Vamos a pensar en ellos. Bueno, vamos a ver. Hay un factor muy importante que la protege a esta oyente. Y es que la ley, de manera automática, considera que estos despidos son nulos, salvo que la empresa demuestre que la causa no tiene absolutamente nada que ver con esta reducción de jornada. Y creo que de todo lo que nos ha contado, parece que hay ciertos indicios de que la empresa discrimina. La discrimina ella, por el pasado, por ese histórico que nos ha contado, de manera que va a tener la empresa complicado, pero no digo imposible, acreditar delante del juez el día del juicio que necesitaba amortizar el puesto concreto de esta señora, porque las otras dos extinciones que nos ha comentado, una no vale porque ha sido un acuerdo de jubilación, no es un despido, y la otra es un tiempo parcial, no es similable, no es comparable. Y si hay más compañeras que no han sido despedidas, como se está diciendo, pues aquí puede haber un factor de discriminación. Y eso los jueces lo miran mucho. Y de hecho existe ahora un principio de perspectiva de género a la hora de enjuiciar los despidos que la va a proteger muchísimo. Creo que ella está muy posicionada frente a una nulidad. Pero como digo, no es imposible, la empresa a lo mejor podrá desmontarlo.
Claro. Bueno, es que es una opinión, pero al final la opinión que prevalece es la del juez que decide la causa, ¿no? Ese es el factor importante. Ana, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Y es que, Ana, tenemos que hablar de Forempleo, que es la feria que organiza la Universidad Carlos III de Madrid. Javi García, no sé si recordarás aquellos tiempos en los que te podíamos mandar por unidad móvil a cubrir este tipo de eventos.
Lo recuerdo, y además en Leganés, que es el municipio en el que me he criado, en el que nací, así que fue un placer, ojalá volver este año también, pero no va a ser posible.
No va a ser posible, pero sí estaremos muy pendientes de esa feria, que es una de las clásicas que se celebran aquí en la Comunidad de Madrid. Es una feria de empleo, lógicamente, por eso la traemos aquí a Madrid Trabaja. Aprovecho, por cierto, para mandar un besazo a Rosa María Robledano, que también me ha enviado mensaje y que nos está escuchando. Pero vamos a hablar con Ángeles Casañas, que es técnica de orientación y coordinadora de Forempleo este 2020. Ángeles, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que nada, que no vamos a poder ir allí a veros las caras.
Nada, este año nada. Este año todo 100% virtual. La situación no nos deja otra opción.
Bueno, pero en cualquier caso, habéis sido ágiles, ¿no?, a la hora de poder mantener esta cita que, bueno, ya tiene muchísima tradición.
Sí, la verdad que siempre hacemos el foro la primera semana de octubre. Este año hacíamos el 25 aniversario, así que sí, tenemos una trayectoria larga y sin duda sí queríamos seguir apostando por el empleo universitario, así que hemos decidido hacer el foro pues 100% virtual.
Y en este caso, al ser 100% virtual, tiene una ventaja, como siempre decimos, es que los estudiantes pueden desde su casa acceder a este evento, con lo cual también se facilita el tema del transporte y digamos el horario también a la hora de participar, ¿no?
Sí, eso es. La verdad que la feria este año no tiene horario, porque como bien dices tú, se pueden conectar desde casa a cualquier hora. Sí que hay un horario que marcan las empresas, porque pueden chatear con los responsables de recursos humanos y ellos sí que van a poner un poco en qué horario están más disponibles. Pero pueden entrar a visitar el stand de las empresas y dejarles su currículum, apuntarse a ofertas en el horario que quieran. Entre el 6 y el 8 está abierto.
Bueno, y luego además tengo que decir que habitualmente y ya de forma tradicional Forempleo, aunque lógicamente se centra en los estudiantes de la Universidad Carlos III, siempre ha estado abierto a otros estudiantes de la Comunidad de Madrid, con lo cual en este caso en el apartado online también, me imagino.
Sí, hemos respetado esa tradición que teníamos. Nosotros hacemos un foro en la universidad, pero siempre hemos mantenido las puertas abiertas para cualquier universitario que quiera visitarnos. Y este año, al ser online, pues igual, lo hemos hecho igual.
Bueno, y además de la participación, que por cierto, ¿de cuántas empresas estamos hablando?
Pues tenemos 109 empresas confirmadas, así que estamos muy contentos porque creemos que es una buena oportunidad para ponerse en contacto con empresas que están buscando talento y que ofrecen empleo o prácticas.
Claro, 109 empresas que ofrecen empleo y siempre las actividades, digamos, que surgen alrededor de cualquier foro como este, que en este caso, ¿qué vais a ofrecer?
Pues mira, durante esta semana estamos haciendo talleres online un poco para mejorar la empleabilidad, pues sobre cómo hacer un currículum, cómo superar una entrevista, cómo crear marca personal. Y luego la semana que viene también todas las empresas pueden hacer webcasts, que bien puede ser una presentación corporativa o bien una tecnología o un proyecto que tengan ahora de actualidad, ¿vale? Entonces sí que hay diferentes actividades a través de las cuales pueden contactar con las empresas.
Bueno, has hablado de esta semana, pero digamos que es un dato importante que debería haber comentado desde el principio, que For Empleo este año se va a celebrar del 6 al 8 de octubre. O sea, el foro de empleo va a ser esos 3 días, ¿verdad?
Eso es. El foro es el martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Ya está abierto el plazo para registrarse, es decir, todo el que quiera puede ya registrarse y subir su currículum, pero la semana que viene, martes, miércoles y jueves, tienen que visitar los stands de las empresas que les interesen para que las empresas tengan acceso a sus currículums.
Javi.
Peña, no sé si recuerdas que el año pasado nos llamó mucho la atención también a los estudiantes que estaban en For Empleo la presencia del CNI.
¿Cómo no lo voy a recordar? Que nos pusiste en contacto con ellos y pudimos hablar con ellos.
Sí, no sé si este año también participa el CNI o si Ángeles nos puede dar pues alguna píldora, algún adelanto de las empresas más llamativas para los estudiantes este año.
Pues sí, también contamos con la participación del CNI, que para nosotros también es un orgullo tenerlos en nuestro foro, y tenemos empresas de todos los sectores, pues desde bancos como BBVA, tenemos empresas tan grandes como Indra, consultoras como Accenture, EY, empresas como Salesforce. La verdad que tenemos empresas que son bastante grandes, multinacionales, también algunas más pequeñas, pero todas ellas ofrecen oportunidades profesionales.
Otros años, incluso dentro de For Empleo, se han celebrado procesos de selección. No sé si este año, como la situación está tan rara, a lo mejor no es tan fácil.
Este año la herramienta que tenemos lo que da la oportunidad es de mantener entrevistas personales a través de todo esto que se ha puesto de moda, videollamadas. Sí que da la opción a las empresas, si comparten un currículum, hablan con un candidato que sea interesante, mandarles en ese momento un enlace a cualquier plataforma de videollamada y mantener una entrevista de forma directa. Y si no, pues a partir ya de la semana siguiente empezarán los procesos de selección en cada empresa. Pero este año in situ allí no ha podido ser.
No ha podido ser. Bueno, hay que amoldarse a las circunstancias y este año toca hacer lo que se puede hacer, que en este caso es la feria online, que yo no sé si, Ángeles, ya que habéis tenido o vais a tener esta primera experiencia, os va a condicionar para próximos años. Aquí hablamos mucho de la posibilidad de compaginar las dos cuestiones, ¿no? La feria presencial y la feria online.
Sí, la verdad que nosotros siempre habíamos apostado por la feria presencial porque creemos que el contacto directo al final aporta valor. Pero bueno, este año que hemos conocido la feria virtual, pues yo creo que sí, que podremos ir a lo mejor a un híbrido o hacer una parte presencial y otra virtual, seguro que sí.
Bueno, sí. Pues mira, esto que nos trae también el coronavirus y que bueno, dentro de lo malo que está siendo para toda la actividad económica, laboral y por supuesto de salud, nos trae algunos aprendizajes que nos van a venir bien de cara al futuro. Ángeles Casañas, que muchísimas gracias, que sea un éxito For Empleo, que aunque no podamos ir presencialmente, os seguiremos la pista la semana que viene, ¿vale?
Fenomenal, muchísimas gracias a vosotros.
Las 3 y 24 minutos seguimos aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora, desfilando en las mejores pasarelas del mundo. De plástico de toda la vida a jersey de Pret-a-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro. El mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Recuperamos el espacio que tengo que decir, además, que cada vez tenemos más consultas dirigidas a Ana, que además te puedo decir, Ana, yo que las leo, que van directamente ya en un tono muy familiar. Ya incluso alguna en WhatsApp dice: hola, ¿eres Ana? Y hay que recordar que el WhatsApp que damos no es el tuyo personal, que es el del programa.
Bueno, ¿sabes lo que me hace muchísima alegría? Que la gente se familiarice tanto conmigo, ¿no?
Fantástico. Sí, completamente. Así que, venga, pues, tercera, Javi.
Tercera consulta, además, también comienza diciendo: hola, Ana, es un camarero de una cafetería que tiene 4 años de antigüedad en esa empresa en la que hoy en día está en ERTE desde el mes de marzo. Es una cafetería con 2 empleados y 2 jefes, y nos cuenta este oyente que están trabajando todos menos él. Tiene varias preguntas, algunas creo que ya las hemos contestado en la primera consulta. La primera de ellas es si puede buscar otro empleo, la segunda, que si le pueden despedir cuando se acabe el ERTE, y la tercera, que si tiene derecho a indemnización cuando le despidan.
Hemos respondido en el programa a otro oyente al principio y es bastante similar la respuesta. Efectivamente, estando en el ERTE, la empresa tiene, dentro de su libertad de organización, la facultad de desafectar a unos trabajadores y a otros no. En el caso de él, no le han desafectado aún, a los otros sí, porque va en función de las necesidades de la actividad. Cuando llegue la finalización del ERTE, bueno, pues la empresa tendrá que, evidentemente, reincorporarle a la actividad. Mientras esté en el ERTE, por supuesto, puede buscar otro empleo. De hecho, la nueva ley que salió ayer, aunque tengo que ser prudente porque no la he analizado al detalle, está permitiendo que se pueda compatibilizar la prestación ERTE, la prestación de desempleo por ERTE con un trabajo a tiempo parcial, o sea que eso es positivo. Y es importante que si encuentra otro trabajo, por supuesto, lo comunique a la empresa en aras de la buena fe contractual. En cuanto al despido, evidentemente, pues una empresa como una cafetería seguramente esté en ERTE por fuerza mayor, tiene el compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses. Durante esos 6 meses no le puede despedir, porque si no la empresa se tiene que afrontar la devolución de todas las exoneraciones de cotizaciones que ha de las que se ha beneficiado, y posiblemente eso le frene. Y si lo hace, pues evidentemente está protegido por esta normativa antidespidos COVID, que desde luego le va a favorecer, porque se va a entender automáticamente injustificado. Es decir, la empresa podrá despedirle por razones que no tengan que ver con el COVID, y en ese caso, pues no rigirá esta protección que le da la ley en estos momentos.
Bueno, pues 652-868099, 652-868099, para que nos dejéis vuestra nota de voz como ha hecho la persona que nos ha enviado este mensaje.
Muy buenas tardes. Mi consulta es al respecto de un despido a causa de que la empresa no pudo aplicar el ERTE. Yo trabajaba en una empresa, un restaurante, al cual estuve trabajando hasta la fecha que empezaron el estado de alarma. También cabe recalcar que la empresa me dio mis vacaciones que tenía previstas en febrero, las cuales no me pagaron. Claro, yo regresé de vacaciones, me reincorporé al trabajo y estuve 10 días trabajando y empezó el estado de alarma. A mí la empresa no me canceló ni las vacaciones ni los 10 días que trabajé en marzo. Al mes de empezar el estado de alarma, nos hicieron el despido a todo el personal. Supongo que por problemas económicos, legales, o se declararon en quiebra, no lo sé. Entonces, mi consulta es esa. Yo nunca firmé ni una liquidación, ni me pagaron los días que trabajé, ni me pagaron mis vacaciones. Sé que la empresa ya cerró y realmente no sé cómo debería yo proceder.
Bueno, yo creo que, bueno, primero, estas consultas, Ana, son el reflejo de la realidad, en el sentido de que estamos viendo tantísimos problemas con restaurantes que, lógicamente, están afectadísimos por la crisis que estamos viviendo. Pero dicho esto, bueno, ha sido una exposición larga, pero ¿qué le podemos decir cuando la empresa no te da liquidación, no te da indemnización, no te da nada, nada más que la carta de despido?
Bueno, pues claro, como los hechos han ocurrido ya en marzo, pues su derecho a reclamar por el despido ha caducado. Son 20 días hábiles, los plazos procesales se paralizaron por el estado de alarma, pero volvieron a reactivarse antes de agosto, con lo cual ya han transcurrido y a fecha de hoy mucho me temo que no va a poder reclamar nada por el despido. Sin embargo, todavía tiene plazo para reclamar la deuda salarial. Y pese a que la empresa esté cerrada o incluso esté en concurso, ella siempre tendrá derecho a acudir al final al Fondo de Garantía Salarial. Yo la animaría a que desde luego se asesorara bien para presentar una reclamación de cantidad, donde, por supuesto, reclamara las vacaciones, reclamara los días de salario que se le deben hasta el 10 de marzo que estuvo trabajando y, por supuesto, su liquidación final de pagas extras. Y eso tiene un año para hacerlo. ¿Desde cuándo? Desde el día 10 de marzo. Con lo cual, que corra, corra, porque tendrá de plazo hasta, como digo, hasta marzo para hacerlo.
Vale, perfecto. Pues aquí queda esa resolución a la consulta del oyente y tenemos otras dos, Ana, pero vamos a hacer una pausa, ¿te
Me
parece?
parece muy bien.
Los jueves, además, nos gusta hablar del trabajo del futuro y estamos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el mundo de las startups. Y a ella se dirige una convocatoria que ha puesto en marcha Aena, de la que vamos a hablar con Amparo Brea, que es directora de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia al Cliente de esta empresa. Amparo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una convocatoria que además, no sé si interpreto bien, pero se ha tenido que ampliar un poco por todo lo que tiene que ver con la actualidad del coronavirus que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, en realidad hemos ampliado el plazo porque lo teníamos cerrado hasta el día 14 de septiembre, pero la verdad es que hemos tenido mucha participación y mucha petición de información adicional. Entonces, como hemos visto que había mucha inquietud y había mucha gente interesada, hemos prorrogado hasta el 14 de octubre la convocatoria.
Muy bien, pues entonces vamos a hablar de ella, estamos todavía a tiempo y sobre todo, ¿qué tipo de startups estáis buscando?
Mira, Aena es una empresa global, porque además de los 46 aeropuertos que gestionamos en España, gestionamos otros 23 aeropuertos en el resto del mundo. Gestionamos el aeropuerto de Londres Luton y además tenemos aeropuertos en Brasil, México, Colombia y Jamaica. Y por lo tanto estamos buscando empresas a nivel mundial. Estas empresas queremos que nos ofrezcan proyectos que, aprovechando las ventajas de la tecnología, estén alineados con nuestros objetivos estratégicos de mejora de la experiencia de nuestros clientes, de principalmente los pasajeros, de sean capaces de darnos servicios más eficientes y capaces, generar nuevas oportunidades de negocio y minimizar nuestra huella ambiental. Queremos también que sean empresas que ya tengan cierta madurez, de al menos 2 años, y que nos puedan presentar soluciones que estén ya casi listas, que se customicen para el caso concreto de Aena.
O sea que.
Esos son perfiles de empresas que buscamos.
O sea que ya proyectos, digamos, que estén en marcha y que tengan una cierta garantía, ¿no? Para vosotros.
Eso es, efectivamente.
Bueno, en cualquier caso, de todas formas, se les va a proporcionar interesantes. Bueno, para empezar, les vais a acompañar, ¿no? A partir del momento en el que salgan elegidas y vais incluso a contar con expertos que las apoyen, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto es un programa de aceleración de estas startups. Entonces, les ofrecemos una financiación de hasta 50.000 euros para lo que es el desarrollo de los pilotos y su posible implementación en un aeropuerto. Les acompañaremos con mentores expertos en el sector aeroportuario, que son propio personal de los aeropuertos españoles y además personal experto en otros ámbitos. Y además ofrecemos la posibilidad de que puedan llegar a tener hasta un contrato de 2 millones de euros para implementar en algunos aeropuertos las ideas seleccionadas.
De todas formas, si se les ofrece esos 50.000 euros para la implementación, claro, hablábamos antes de que tenían que tener una cierta madurez. Ya, exactamente, si tienen madurez, pues a lo mejor no necesitan esa implementación, ¿o sí?
Bueno, en principio, si tienen cierta madurez como empresa y tienen un proyecto piloto que puedan tener cierta madurez, lo que tendrán que hacer es desarrollarlo específicamente para un aeropuerto. Entonces, esos 50.000 es la aplicación del piloto en uno de los aeropuertos. El contrato de 2 millones ya sería de un despliegue superior que podría hacerse en función de la experiencia piloto y de la satisfacción de la experiencia piloto.
Correcto. O sea que en realidad deben tener ya un proyecto, lo deben adaptar a alguno de vuestros aeropuertos y para eso conseguirán los 50.000 euros. Y ya si quedáis satisfechas ambas partes, pues ya hablamos de negocios, ¿no?
Exactamente, correcto.
Vale,
así es.
Perfecto. Bueno, ¿y cómo va a ser un poquito el proceso de selección? ¿Se va a acudir a una startup de cada rama o depende de los proyectos que se presenten en cada una de ellas?
Vamos a ver, nosotros hemos lanzado 5 retos. Los 5 retos son, uno de ellos es agilidad en los trámites y desplazamientos al aeropuerto, mejora de la experiencia del pasajero en el ámbito del área terminal, que busca nuevas oportunidades de negocio basadas en el entretenimiento y de mejora de la experiencia de los pasajeros, una relativa a la comunicación con el pasajero, otra relativa al equipaje en todo ese conjunto y otra en los aspectos de sostenibilidad que nos tienen muy ocupados y preocupados últimamente. Uh-huh. Entonces, la idea es poder tener contar en cada uno de estos retos con una startup para acelerar.
Vale, perfecto. O sea que la selección será de esa manera y ya nos queda pues prácticamente, Amparo, comentar un poco qué es lo que necesitan para inscribirse. Tenéis una página web abierta para tal efecto. ¿Pedís mucha documentación? ¿Cómo va a ser un poco la historia?
Bueno, tenemos una página web en aventures.com en la que se puede recoger toda la documentación. La documentación se tiene que presentar en un formato determinado porque es una forma de contratar, es un proyecto de contratación que tiene que ser específico para AENA, pero contamos con gente que nos ayuda a resolver todas las dudas que tengan las startups para la presentación. Les ayuda a las startups a presentar la documentación que necesiten dentro del proceso a través de la página enaventus.com.
Que es ahí donde nos has comentado que había mucha expectación, muchas consultas, con lo cual quiere decir que la previsión es que tengáis bastantes candidatos, ¿no?
Esa es la previsión, pero bueno, queremos contar con cuantos más mejor.
Claro, 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 claro.
Que se anime la gente y se apunte.
Venga, pues nosotros también les animamos desde aquí, desde Madrid Trabaja, a todas aquellas startups, a todos aquellos responsables que son los que nos escuchan los jueves, a que se animen a participar en esta convocatoria de AENA. Y Amparo Brea, un placer hablar contigo y esperemos, ya cuando resolváis la convocatoria, un día quedamos y nos presentas alguna de las startups escogidas, ¿vale?
Bueno, encantada. Y me quedo emplazada eso, seguro.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y otra de las citas que diariamente te ofrecemos es aquella en la que te propone cursos gratuitos, cursos que pueden mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo y que comenzamos hoy con uno de análisis en bolsa.
Conocerás qué es el mercado primario, cómo se forma el precio, el porqué de la inversión en bolsa y la tipología de inversores. Es una formación online dividida en 14 días en los que va subiendo la dificultad del temario y ya está disponible.
Y luego tenemos un curso de Google y sus aplicaciones.
Para aprender el manejo de aplicaciones como el correo, los documentos de Gmail, de Google, el Drive, donde puedes subir estos archivos, el calendario, entre otras aplicaciones. Sacarle rendimiento al posicionamiento web para tu empresa, mejorar la reputación de la marca y también la planificación. Ya puedes reservar tu plaza en la web de cursos de FEMSA.
Eso es. Y luego tenemos un curso de comercio electrónico para emprendedores y empresarios.
Son 18 horas de formación en línea que te introducirán en el marketing digital y comercio electrónico, mejorando la interacción de la empresa en la red o conociendo nuevos modelos de negocio digitales. Solicita tu plaza en Miriadax.
Y un curso de comunicación estratégica, gestión de crisis e imagen pública.
Para conocer cómo identificar y solucionar diferentes tipos de crisis por medios de la comunicación estratégica que puede afectar a la reputación de instituciones y personas. Tiene una duración de 4 semanas. Puedes comenzar cuando quieras.
Ya sabes que si te interesa los enlaces para tener más claro y más directo la posibilidad de apuntarte a estas formaciones, que debes buscarnos en Google como Madrid Trabaja, te va a salir nuestra web y ahí tenemos los cursos de formación de este 1 de octubre. Nos ha ido Ana Gómez, que sigue aquí con nosotros este jueves y con la resolución de 2 preguntas más que tenemos y que tiene Javi García, además.
Sí.
Vamos una a una, Javi.
Vamos,
no le hagas las dos
con
al
la
mismo
primera,
tiempo.
Además, con una historia de amor aquí en Madrid Trabaja que nos cuenta una oyente.
Ay, me lo podías haber advertido y había preparado unos violines, claro. Una cosa de estas.
Es una historia bonita de amor a distancia porque esta oyente trabaja en Málaga y su marido aquí en Madrid y ella ya ha decidido que ya ha llegado el momento de cortar esa distancia, de venirse
ya basta,
aquí
ya
a
basta.
Madrid. ¿Qué ocurre? Que lleva 13 años en la empresa trabajando y que además en su empresa realizaron un ERTE y hace 4 meses que se reincorporaron a su puesto de trabajo. Y la pregunta que tiene ella para Ana, ya que quiere dejar este puesto de trabajo, pero sabe que existe la obligación de mantener el empleo durante 6 meses, es si puede pedir una excedencia para poderse venir aquí a Madrid y luego ya cuando se cumplan los 6 meses, pues ya dejar definitivamente su trabajo porque no quiere consecuencias ni para sus jefes ni para ella. Simplemente quiere que triunfe el amor, Ana.
Bueno, soy una fan del amor y sobre todo de esta historia. Así que yo le animaría a que pida la excedencia, que además se encaja muchas veces en situaciones similares a la del oyente. Bueno, pues la alternativa que tienen los trabajadores es pedir a la empresa una excedencia, en este caso voluntaria. No es una excedencia forzosa, sino voluntaria. ¿La excedencia qué supone? Es un supuesto de suspensión. Es prácticamente igual al ERTE. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene obligación de pagar el salario. ni tampoco de cotizar por ella. De manera que no supondría ningún problema a efectos, yo es como lo entiendo, a efectos del ERTE de esta empresa, ni de, ese, de esa cláusula de mantenimiento del empleo, porque la ley no impide que las empresas accedan a excedencias, que es otro derecho que está en el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual que brille el amor y que ella se vaya a Madrid y que sea muy feliz.
Bueno, pues nada, nos esta la teníamos que haber dejado para el final, Javi, porque
sí.
Hubiera sido un colofón fastuoso esto de la historia de amor, porque me temo que la última tiene la otra cara de la moneda y también es reflejo, como comentábamos antes, de lo que está ocurriendo en la realidad económica y laboral del país.
Totalmente, porque terminamos con la consulta de una propietaria de una discoteca que nos cuenta que en marzo tuvo que cerrar y que absolutamente ahora no tiene dinero para nada. Le han desahuciado incluso del local por no pagar el alquiler desde el mes de marzo y que, claro, que tenía a 8 empleados. Le pregunta a Ana qué le recomienda para solucionar esta situación con sus empleados, porque nos dice que no tiene dinero para pagarles el finiquito, que tiene a un empleado que lo contrató hace 5 años, los otros llevan muy poquito tiempo y que incluso 2 ya decidieron firmar la baja voluntaria. Ana, ¿qué le recomiendas a esta oyente?
Bueno, a esta oyente le recomiendo que cuanto antes contacte con un abogado, y ya no laboralista, sino un abogado experto en derecho concursal, porque realmente lo que esta oyente necesita es instar el concurso. Como empresaria y empleadora, es responsable de los contratos de trabajo de los empleados que tiene a su cargo y no puede, por un desahucio o por encontrarse totalmente insolvente, dejar de cumplir con esas obligaciones. Tiene que despedirlos. Puede despedirlos en el seno de un concurso de acreedores, puesto que ella es insolvente. Eso permitirá también a los propios trabajadores acudir más fácilmente al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial. Pero si no le da tiempo a instar el concurso, cuanto antes tiene que plantearles a todos unas cartas de despido objetivo. Y aunque no pueda hacer frente a las indemnizaciones, al menos los trabajadores podrán acceder al desempleo y luego, por supuesto, al FOGASA más adelante. Pero, sin duda, ella como empresaria, como administradora de esa discoteca, podría estar incurriendo en responsabilidades que no me atrevo a profundizar porque no es mi especialidad, pero no querría que estuviera en ese supuesto. Por lo tanto, lo primero, que vaya y se asesore muy bien con un experto en derecho concursal de cuáles son los pasos que tiene que tomar lo antes posible.
Bueno, pues eso yo creo que además va a venir muy bien no solamente a esta oyente, sino que por desgracia seguramente tendremos a otros oyentes en situaciones similares. Y yo también voy a aprovechar porque a través de alguna entidad como ATA tienen algún programa específico que ayudan, digamos, al cierre de empresas, de tal manera que, bueno, pues también a lo mejor a través de esa vía le pueden asesorar. Es un programa que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama en concreto porque tiene el nombre en inglés, pero si se pone en contacto con...
Early Warning, creo que era.
Eso es, Early Warning, pero ahora lo han castellanizado y en la Comunidad de Madrid me parece que se llama empresa, SOS Empresas o algo así. Y si vive en la Comunidad de Madrid, pues también le podrían echar una mano por esa parte. Lo digo porque si no tiene dinero, Ana, lo mismo tampoco puede pagar a un abogado concursal y a lo mejor por esta vía también le pueden asesorar.
Bueno, también en el Colegio de Abogados hay un servicio de asesoramiento y de asignación de abogado de oficio.
Ah, pues...
Que no deje de ir y acudir ahí a enterarse.
Venga, pues ahí le hemos dado varias opciones, dado, bueno, pues el momento que está atravesando, que es muy delicado. Ana, que un placer como siempre, que la semana que viene te esperamos de nuevo con nosotros.
Fantástico, será un placer. Hasta la semana que viene.
Y llega el momento de nuestra mesa de redacción. Javi, que estamos pendientes de esas nuevas ayudas relacionadas con los ERTES. Cuéntanos.
Sí, porque ha dado mucho de sí, Peña, este Real Decreto Ley 30/2020. Incluía esa ampliación de los ERTES, también la prestación por cese de actividad, pero encontramos otros aspectos importantes como la compensación económica para los trabajadores afectados por un ERTE que hayan compatibilizado la prestación con otro trabajo a jornada parcial. ¿Por qué se produce ahora esta compensación? Pues porque a partir de ahora no se va a deducir de la cuantía de la prestación la parte proporcional al tiempo trabajado. Si te parece, para que nos aclaremos todos, también los oyentes, vamos
venga,
a poner
con un
ejemplo práctico. Sí, mira, ponemos Peña que tú tienes dos trabajos a tiempo parcial y que en uno de ellos hacen un ERTE. Hasta ahora, si cobrabas 1.000 euros, por simplificar la cantidad, en esa empresa en ERTE se tenía en cuenta tan solo el 50% de esa cantidad y se le aplicaba además el 70% correspondiente a la prestación por desempleo. Total, que cobrabas una prestación de 350 euros. A partir de ahora, a efectos de la compensación, tu prestación será del 70% sobre el 100% de tu base reguladora, es decir, pasarías a una prestación de 700 euros. ¿Qué ocurre? Que esa no sería la cantidad final que percibirías, porque hay que tener en cuenta los topes máximos que aplica el SEPE, para los que se tiene en cuenta, eso sí, la parcialidad. En tu caso, Peña, no tienes hijos, ¿verdad?
No.
No tendrías cargas familiares, por lo tanto...
Sí, tengo perrito que me ladre, pero...
Pero de momento creo que para el SEPE no computa.
Eso no
computa. La prestación máxima en tu caso sería de 1.098 euros, por lo que si tienes una jornada parcial sería de 549 euros. A ver, por ejemplo, resumimos, hemos estado 6 meses en ERTE con una compatibilización con un contrato a jornada parcial, pues te tendrían que compensar, si cobras 1.000 euros, unos 200 euros por mes. En un único pago serían unos 1.200 euros, que bueno, para una economía así ajustada no está nada mal que tenga esta compensación por parte del SEPE. Eso sí, para todos los interesados lo tienen que solicitar a través de la sede electrónica del SEPE antes del 30 de junio del año 2021. Ese formulario todavía no está disponible en la sede electrónica, así que estaremos muy atentos y cuando lo esté lo diremos aquí en Madrid Trabaja.
Y si te ha parecido farragoso, que realmente lo es, no porque, bueno, Javi ha hecho lo que ha podido, porque es un tema
es difícil,
complicado
es difícil,
de explicar, quédate con la copla. Si has compaginado ERTE con trabajo a tiempo parcial, te van a ofrecer una compensación económica. Luego ya las cuentas que las haga el SEPE. ¿Te parece, Javi?
Perfectamente. Nosotros, mira, como es para recibir, ponemos la mano y lo que
el
caiga,
caso,
pues bueno, está.
Eso es. Bueno, Andrea, y hablamos de planes de la Comunidad de Madrid.
Pues mira, la Comunidad de Madrid precisamente lo que está haciendo es priorizar autónomos y desempleados en el plan de reactivación económica, un plan que recibe el nombre Madrid Refuerza y se trata del tercer paquete de ayudas anunciadas por la Comunidad de Madrid con un total de 313,3 millones de euros para autónomos y desempleados, como decimos. El consejero de Economía, Empleo y Competitividad del Gobierno Regional, Manuel Jiménez, ha destacado que ha señalado que esta inversión tienen un objetivo muy claro, que nadie se quede atrás en esta crisis.
Bueno, pues un objetivo que está muy claro, muy definido y que va destinado a dos de los colectivos que peor lo están pasando. Y nosotros tenemos los jueves un repaso a profesiones que llamamos del siglo XXI. Y hoy vamos a hablar de los diseñadores de interiores. Es una profesión que, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención. Incluso, oye, pues igual he hecho mano de alguno de ellos próximamente. Tenemos a alguien que trabaja en esta profesión, que es Alejandro Calvo. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, el diseñador de interiores, que yo creo que es un tipo de profesional, yo creo que más demandado en otros países que en España, aunque poco a poco os vais abriendo terreno aquí también, ¿no?
Sí, sí que es verdad que el tema de todo el interiorismo, la decoración y demás, es un tema que se trata mucho, sobre todo en el resto de Europa, países nórdicos y en América incluso, pero que aquí en España, pues como que hasta entonces no ha sido tan prioritario. Parece que se ha dado más pie, o sea, con más prioridad a la construcción como tal en sí, y se ha dejado un poco de lado todo el tema de pues el interiorismo, la decoración y de rematar la arquitectura, ¿no?
Nos pasará aquello de que cada español lleva un seleccionador de fútbol y a lo mejor también un interiorista, ¿no?
Eso es.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en este apartado?
Pues mira, yo llevo trabajando por mi cuenta, llevo 2 años. Terminé la carrera. Antes de terminar la carrera había estado trabajando en promotoras inmobiliarias y demás, haciendo también tema de interiorismo, pero fue a raíz de terminar la carrera que me salió un proyecto y, bueno, pues decidí lanzarme a la piscina. Y desde entonces, 2 años y medio, casi 3 ya, es el tiempo que llevo dedicándome a esto.
Porque tú procedes de arquitectura.
Sí, yo soy arquitecto. Yo soy arquitecto puro y duro. O sea, yo hice la carrera de arquitectura, hice el máster habilitante, que es el máster que aquí en España y, bueno, en otros países te permite firmar los proyectos a tu nombre. No, ya no solo trabajar para cuenta ajena, sino por tu propia cuenta. Y bueno, esa es la formación que yo tengo.
Bueno, pero no es el único camino, ¿no?, para llegar a ser interiorista.
No es el único camino, También hay mucha gente que llega a este punto, pues hay carrera de interiorismo, diseño de interiores, y como tal también puedes hacer arquitectura, luego hacer un máster en interiorismo y especializarte para poder, pues, para llegar a este punto, ¿no?, dedicarte a esto.
Oye, si te escuchase mi madre, ahora te preguntaría, oye, ¿qué se gana más, de interiorista o de arquitecto?
Pues mira, tal y como están las cosas ahora, casi que se gana más de interiorista que de arquitecto. Porque sí que es verdad que hasta entonces, bueno, en España hubo un boom de arquitectura, pues antes de la crisis, donde había muchísimo más trabajo de arquitectura, pero a día de hoy está el tema un poco más parado en cuanto a obra nueva y se está dando mucho más, pues, más importancia a la reforma. La gente ya no compra tanto como antes, ahora se reforman los pisos antiguos en las ciudades, se da como más importancia a la decoración y demás, y parece que ahora hay un poco más de auge en el interiorismo decoración que en la arquitectura como tal.
Pura y dura, ¿no? Bueno, también para hacer reformas en casa se necesita el visado muchas veces de un arquitecto.
Claro, o sea, yo en realidad, yo cuando hice la carrera de arquitectura lo hice también un poco viendo que en un futuro iba a necesitar tramitar licencias, obras donde haya que tocar estructura y demás, para poder tener también la vía libre de hacer tanto la parte técnica como la parte de decoración, la parte artística, por así decirlo, creativa, ¿no?
Uh-huh. Y los clientes, en ese sentido, es decir, ¿cómo decides tú la decoración para un cliente concreto?
Pues mira, yo lo primero que hago cuando un cliente se pone en contacto conmigo es entablamos una primera visita en la que me cuentan un poco las necesidades que ellos tienen a nivel de programa, a nivel de estética, a nivel de, oye, mira, queremos incluir la cocina en el salón o queremos sacar 2 habitaciones de esta única habitación, un vestidor y demás, y ya establecemos una línea de estilo a través de unas imágenes de inspiración y demás, donde yo, a través de las cuales yo baso luego el proyecto para intentar definirlo al máximo posible y llevarlo, pues, un poco al gusto que el cliente tiene en mente, ¿no? Digamos que de alguna forma yo lo que hago es definir lo que el cliente tiene en mente, pero que a lo mejor no es capaz de llevarlo a cabo por sí mismo, ¿no?
Hombre, tendrás incluso que hacer un pequeño estudio psicológico, ¿no?, para conocer un poco la personalidad y
los gustos. Desde luego. Esto es lo que tiene un poco... Esto no deja de ser parte del trabajo, ¿no? También la persona... yo siempre digo que la arquitectura y las... sobre todo que hago viviendas, las viviendas tienen que ser estéticas, pero tienen que ser también habitables y habitables acorde a la persona que vive en ellas, ¿no? Entonces, de nada sirve que un salón sea precioso si no se ajusta en cuanto a necesidades o en cuanto a forma de vida de la persona, ¿no? Entonces, también esa primera entrevista sirve como para, pues, estar en contacto con el cliente y no perder en ningún momento durante todo el proceso de proyecto ese vínculo entre cliente y profesional, que es lo que permite realmente llegar hasta el fin del proyecto y que luego salga todo como el cliente tenía en mente, ¿no?
Oye, y luego las nuevas tecnologías, porque me imagino que incluso ahora os permiten, incluso hay empresas, ¿no?, de las de bricolaje que te dicen, oye, saca una foto de tu habitación y comprueba, ¿haces ese tipo de pruebas también con los clientes?
Sí, sobre todo, o sea, ahora muchas veces yo hay un montón de estas primeras entrevistas que hacemos a través de internet. Hazme una foto de esta estancia, unos planos y demás, porque como ya no puedo ir a la vivienda, a lo mejor durante el confinamiento, como ya está, es más complicado el tema de acceder a las viviendas y demás, pues a lo mejor se puede solucionar esa primera visita, se soluciona simplemente con un par de imágenes, un vídeo de la estancia, un plano acotado y yo sobre eso ya puedo trabajar. Y esto, obviamente, gracias a todas las tecnologías que tenemos hoy en día, esto antes era impensable, ¿no?
Javi.
Sí, tengo una pregunta para Alejandro, porque ha dicho que trabaja por su cuenta. No sé si tienes plantilla o si tienes pensado en un futuro ampliar la plantilla y trabajar con alguien más. En ese proceso de selección, ¿tendrías en cuenta y buscarías un perfil más parecido al tuyo que tenga también la carrera de arquitectura o te decantarías por otra vía?
Pues mira, yo creo que me decantaría por una persona que me complementara en cuanto a que fuera similar a la línea que yo he seguido, pero que de alguna forma pudiera aportarme cosas distintas, a lo mejor una parte más técnica o una parte...
A ver. No, sigue, Alejandro. Es que nos quedan 10 segundos.
O sea, vale, que... una parte más técnica, además, a lo mejor eso sería más apropiado, ¿no?, para tener un poco las dos vertientes en mi trabajo.
Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias
y mucha suerte, ¿vale? Bien,
muchas gracias, buena tarde.
Buenas tardes. Y nada, que nosotros nos marchamos, que mañana tienes una cita con, entre otras cosas, nuestra mesa de orientación a partir de las 3 de la tarde y que ahora te dejamos en compañía de la mejor radio, la que representa la radio pública madrileña Onda Madrid, con todos nuestros compañeros. Hasta mañana.